Bueno, pues ahí la entrevista con Joseba Asirón, 8:35 de la mañana. Continuamos en Calde Gorrián. Vamos ya con la tertulia, que además tenemos un montón de cuestiones que comentar. Muchos resultados electorales, muchas elecciones que se ven reflejadas hoy en las portadas de los periódicos, en las portadas de la prensa. Y para comentar todo eso, a través de la línea telefónica, Marcelo Tamendi y Nico Moreno, ¿alguno vio ahí?
Uno. Egunon, vaya.
Egunon. Y Enrique Martínez, como siempre, en los estudios de Donostia. Egunon, Enrique.
Egunon, Reba, Egunon, guste hoy.
Bueno, si os parece, antes de empezar a hablar de elecciones ayer cantonales en Ipar Euskal Herria, si nos da tiempo también, a ver si mencionamos un poquito lo que ha pasado en Andalucía. Corrica, os quería pedir un comentario sobre la Corrica. Y primero, Nico, si te parece, te doy a ti el dato, que aunque imagino que estás informado, a la 1:00 pasa por el Orrio. No sé si tendrás tiempo de librar para ir.
Y todo el mundo nervioso ya en las escuelas, en el instituto y todo el mundo. Y tengo una puñeta, me va a pillar fuera del Orrio y bueno, a ver, tendré que buscar otro punto de enganche. Pero bien, yo con la Corrica tengo una relación muy especial. Durante 5 Corricas tuve el honor de hacer de fotógrafo la Corrica. Eran los tiempos que andábamos con carrete y así todavía. Y la verdad es que bueno, tuve la oportunidad durante esas 5 Corricas de vivirla desde el primer día hasta el último, y es una sensación impresionante, porque además la Corrica es un ente con vida propia, ¿no? El mundo sigue, pero la Corrica allá por donde pasa es Corrica, en todos los sitios es lo mismo, en Nafarroa, en Araba, en Apurdi, en todos sitios, y es como si estuvieras durante 12 o 14 días en una campana de cristal viviendo y viendo lo que es eso, ¿no? Y unas sensaciones impresionantes, estar corriendo de noche, estar corriendo de día, estar corriendo pues por la ribera o por Zaraitzu a horas raras, y tú solo, igual tú y y la persona que lleva el testigo, y tener la oportunidad de haber hecho fotos ahí, es algo que todavía a día de hoy, cuando empieza la Corrica, me da envidia, ¿no? Pero bueno, el cuerpo ya no sé si me aguantaría 14 días subiendo y bajando de la furgoneta, durmiendo poco y tal, así que
seguro que
me conformo con hacer...
¿Eh? Que seguro que sí, que seguro que te aguantaría.
Seguro que sí, pero bueno, ahora ya me conformo con hacer un par de kilómetros y gritar y luego ya volver tranquilamente.
Bueno, eso os iba a pedir, Enrique, Marcelo, si os parece, una reflexión sobre la Corrica y luego ya pasamos con las elecciones en Ipar Euskal Herria. Marcelo, si te parece.
Bueno, yo creo que la Corrica, hay que destacar la normalidad con la que está desarrollando las últimas ediciones, ya muchas ediciones, pero también hay que recordar una época, ahora que todo el mundo se arrima a la Corrica, una época en la que Corrica sufría un boicot muy, muy duro por parte del gobierno vasco, incluso por algún medio de comunicación público también. MTV se llegó a quitar un programa de la emisión porque dentro del boicot informativo que se hacía a la Corrica, los responsables del programa rompieron el boicot hicieron un programa sobre la Corrica. Y se quitó no solo ese capítulo, sino se quitó de emisión todo el programa. Estoy hablando del programa Términos, que lo presentaban Goicochea, un chico, y no me acuerdo el nombre de la presentadora, pero fue Elena Lizarralde. Fue un programa que quedaron de emisión, ¿no? Entonces, primero, y luego las pegas que ponía en su época la Guardia Civil en Nafarroa y el gobierno de no sé dónde, y bueno, que esas cosas se hagan con absoluta normalidad, que sea una muestra masiva de apoyo al euskera, es fundamental. Y luego, yo creo que lo que es constantemente siempre recordar la Corrica es que está muy bien la Corrica, que está muy bien que la gente participe, la gente aporte dinero, pero que la gente que habla euskera tiene que hablar euskera, la gente que lo habla bastante bien, un poco bien, lo entiende, tiene que intentar subir de nivel, y la gente que no habla euskera tiene que ir a Euskaltegi, apuntarse a aprender euskera. Yo tuve, por el cierre del diario Euskaria en 2003, nos dieron a nosotros, a los de Euskaria, el honor de leer el testigo de llegar el último kilómetro junto con el grupo directivo de AEK en Iruña, me acuerdo que era en Iruña, en el Paseo de Sarasate. Tuve yo la oportunidad, por el director del diario, de leer aquel documento, ese que entras, se pone en el testigo, y luego, bueno, Nico lo sabrá muy bien, que luego es un misterio, si es un secreto, pero no se sabe quién lo va a leer, y hasta el último momento no sé quién lo va a leer. Lo leí y me acuerdo que al final, por primera vez en la Corrica, dije una frase en castellano y otra frase en francés. Dije, mañana todo el mundo los que tienen que aprender euskera, y luego en ese francés de Tolosa, pues dije también que Diego y Samo Ducía deben tú le monas. Por tanto, lo que creo que es importante es que la gente se anime a aprender euskera. Los que no saben que lo aprendan, los que lo sabemos, los sigamos utilizando, vayamos a los espacios de uso de euskera, y los que andan un poco erdipurdi, que si lo entiendo, lo hablo un poco, pues se animen y los euskaldunes les facilitemos el aprendizaje, y es lo que es más importante, la práctica de euskera. Yo creo que Después de la correca siempre tiene que haber un subidón en las matrículas y el compresor para toda la gente para aprender euskera.
Enrique.
Yo estoy completamente de acuerdo con Marcelo en esta cuestión, que también es una decisión y un esfuerzo ciudadano que debe ser. Yo, ya sabéis, soy de Logroño y he estudiado euskera y bueno, he aprendido euskera, tengo que seguir aprendiendo y ayer justo la corrica pasaba por debajo de casa, bajé con mis hijos y con el perro a verlos pasar y la verdad es que daba una sensación, para los que estamos en el proceso de euskaldunizarnos y eso, pues daba una sensación muy a gusto, muy agradable, muy muy de acompañarnos, ¿no? Por eso a mí me gustó, me dio una sensación pues como muy de abrigo, ¿no? Para los que estamos en este esfuerzo de euskaldunización.
Bueno, pues eso es sobre la corrica. Si os parece, vamos ya a analizar elecciones. Primero, resultados electorales en Ipar Euskal Herria. Ayer elecciones cantonales, hay datos muy significativos. Y antes de nada, vamos a buscar una valoración de uno de los candidatos de HBAI, que está con nosotros a través de línea telefónica. Y después, en base a lo que nos comente, bueno, pues analizamos con más datos, si os parece. Está con nosotros Xabi Larralde. Uno, Xabi. Xabi, atzokoan Anita Lopeperekin batera, bigarren itzulira pasatzea lortu zenuten Bidaxune, Amikutze eta Oztibarreko kantoian, baina horrekin batera EHBek beste lau kantoitan, alegia orotara bost kantoitan, bigarren itzulira pasatzea lortu du. Zen litzateke EHBaren izenean lehen balorazio bat edo?
Ba, nire ustez balorazio baiko ja nola ez, lortzen ditugun emaitza politekin, eta gero, ba, bigarren ez, gure kantonamendu hori daukionean poza ere ikustearekin urtetan ere imunen jaun eta jabe izan den eskuina eta zentruak ez duela lortzen lehen kolpean hauteskundeak irabaztea, eta beraz horrek aldaketarako perspektiba txiki bat uzten du.
Ipar Euskal Herriko argazkia kontutan hartuko bagenu, kantoiak albo batera utzita ez, baina kontoi guztiak modu bateratu batean ikusiko bagenitu, EHBai hirugarren indarra da, atzoko lehen itzulian izan ziren emaitzen ostean, EHBai dagoeneko bihurtu alda, alternatiba erreal bat, Ipar Euskal Herrian?
Bai, nire ustez, bai, eta jada haintzineko urtean erriko hauteskundeekin hor pauso bat eman zen, eta bueno, Uztaitze bezalako herri bat edo Baigorri bezalako herri batean abertzaleak herriko etxean jarri ziren, ordan ustut pixkana bilari gaten egiten ari garela, eta bon, ba, azenagatu behar da ere bestalde alderdi zorista gaimera handia ezautu duela, eta uste dut giro hortan begeroz eta gehiago ezkerreko alternatiba sinergia bilakatzen nahi dela herritarrentzat EH bai.
Eta azken galdera bat, bigarren itzulian lortuko alda bueno, Alan Higiak bezala beste abertzale ordezkari abertzale bat Pirineo Atlantikoetako departamenduan?
Bueno, hori da erronka, eta saiatuko gara, ba, edozen kasutan ere ustez importantena da hori, ba, erri mailan eta loka mailan lortzen ari dugun errotze prozesu hori, eta aldi honetan ez bada ondokoetan segur oraindik emaitza hobeak lortuko ditugula.
Bueno, ba, Xabi Larralde, mila esker balorazio azkarrau egitatik.
Bai, mila esker zuei.
Bueno, Marcelo, Nico, Enrique, escucháis ahora a Xabi Larralde esa valoración. Yo quería empezar un poco el análisis de los resultados electorales de ayer de Ipar Euskal Herria. Bueno, desde el punto de vista de la coalición abertzale de izquierdas EHBai, que por primera vez pasa la segunda vuelta en cinco cantones. Marcelo, ¿tú qué reflexionarías? ¿Cuál sería tu análisis de los resultados electorales de ayer en la Lapurdi, Baxina, Farra y Zuberoa?
Bueno, yo creo que es precisamente ese, ¿no? Desde el punto de vista de Euskal Herria, que poco a poco es conocido que estos últimos 20, 25, 30 años el nacimiento de la opción abertzale en Iparralde es muy lenta, es muy 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 lenta, porque la misma demografía, la composición demográfica de Iparralde también es con mucha mucha gente que ha venido en los últimos años, que se ha pensado y que vota a vivir a Iparralde, gente mayor que habitualmente es gente que es francesa, ha dicho con todo el cariño, pero gente francesa que viene a Iparralde y que más que vota en clave francesa, y eso perjudica mucho el crecimiento de HBAI o de la opción abertzale, y le obliga a hacer un crecimiento muy 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 lento, pero que es constante, ¿no? Y estamos hablando ya de algunos sitios donde, por supuesto, ya son dos dígitos los números que consigue, y en algunos casos el dígito primero va por el 2. Y entonces, bueno, yo creo que es siempre en igual de prisa, porque en Iparralde las cosas vayan más rápido, pero la sociología de Iparralde es así. Y entonces, cuando se habla de que este país es distinto ritmo, yo creo que el caso de Iparralde es un caso claro, ¿no? Paradigmático, pero ha tenido buenos resultados. Estas y las municipales son las elecciones buenas para las opciones abertzales de Iparralde, porque luego las otras entran en liza ya, la Asamblea Nacional entra en liza, los grandes partidos franceses, y ahí todavía queda fuera EH Baino, la opción abertzale. Y entonces, bueno, yo creo que hayan pasado en 5 cantonamientos, hayan sido opción que pasa a la segunda vuelta, yo creo que es un paso importante, esos pasos pequeñitos que en los últimos años van acumulando, pero acordaros desde la PAC en la que en batalla se presentaba a las elecciones y obtenía algunos buenos resultados. Durante muchos años los resultados han andado alrededor del 8, 9, 10, 11, y afortunadamente con las nuevas generaciones que se están incorporando a través del sistema escolar y de las ikastolas y de la concienciación por parte de las nuevas generaciones, pues yo creo que poco a poco, porque las cosas han sido así, son así de parales, poco a poco pues la opción abertzale va subiendo.
Bueno, porcentajes que ayer llegaban al 16% de la gente que votaba, quiero decir, a la opción abertzale y de cierres. De todas maneras, yo os dibujo la fotografía general a mi manera, evidentemente, y luego escogéis por dónde coger el tema de los resultados electorales de ayer, pero la fuerza más votada, centro-derecha, con diferencia, un 33% de los votos, la centro-derecha, que a nivel estatal está siendo comandada por Nicolás Sarkozy, atención, que vuelve al Eliseo. Partido Socialista Francés, que ni para Euskal Herria, cae bastante fuerte. Tercera fuerza, como mencionaba, EH Bai. Y cuarta fuerza, Frente Nacional. Nico, Enrique. Bueno, cualquiera de los dos, el que se anime.
Sí. Bueno, da la impresión de que hay que asustarse, ¿no? Y que la aparición del Frente Nacional con las magnitudes que presenta en algunos sitios, pues sí asustan, y más desde una perspectiva como la nuestra, ¿no? Desde aquí, desde Gold, analizando en términos abertzales. Pero yo estoy todavía dándole vueltas a los números de EH Bai en algunos cantonamientos, y la verdad yo creo que con eso es con lo que me quedo. La primera noticia que cuando tuve ayer anoche y pude empezar a ver los resultados es realmente, realmente magnífica, y sobre todo el panorama que se abre para la segunda vuelta, ¿no? A ver cómo se juega en esos cantonamientos, a ver el electorado que se ha inclinado por el Partido Socialista, a ver qué opción toma y si se inclina por EH Bai o se inclina por la opción puramente francesa en manos de la derecha, que eso parece en principio algo más difícil. Y yo creo que eso presenta y ofrece a EH Bai la oportunidad de realmente dibujar y de poder ver hasta dónde penetra, ¿no?, ya su parte, digamos, la parte abertzale de la candidatura y del planteamiento político, sino hasta qué punto la parte izquierdista, está también representada y se ve recogida, ¿no? Porque eso a futuro dibuja un panorama realmente interesantísimo. Y bueno, es de estas veces que uno mira los resultados en Iparralde no solo con ganas, sino con muchísima ilusión, y cuando los ves y ves los gráficos y todo, pues bueno, te queda una gran sonrisa. Yo creo que hay que felicitar el trabajo, y sobre todo porque es un trabajo largo y que está siendo hecho con mucho tiento y con mucho cuidado. Una gran habilidad política la que está demostrando la gente de EH Bai en Iparralde.
Bueno, son ya las 9:10. Voy a cambiar de tema, de elecciones. Enrique, si te parece, empiezo contigo. Elecciones andaluzas, un análisis que os quería pedir a los tres al respecto. Tú, Enrique, ¿cómo lo ves? ¿Qué podríamos decir? El bipartidismo, que está muy incrustado, ¿no?, en la sociedad andaluza. Me parece, se está hablando del fin del bipartidismo a nivel del Estado español. Llegan las elecciones andaluzas y al final ha sido un sí pero no.
Bueno, al fin y al cabo es el resultado de Podemos, al fin y al cabo, es el resultado más importante de un partido a la izquierda del Partido Socialista en toda la historia de las elecciones andaluzas. Y si sumamos el 5% de Izquierda Unida, iríamos al 20% de voto de izquierdas. Pero eso no ha sido suficiente para remover los cimientos, a pesar del desplome del Partido Popular. Ahora, ¿esto es transponible al resto del Reino de España? Pues yo creo que no. O sea, yo creo que el Partido Socialista, el aguante, como ha aguantado siempre en Andalucía, no creo que pueda aguantarlo fuera de allí. Y en ese caso, contando con el desplome, con la caída del Partido Popular, pues probablemente yo tengo esperanzas de que este sistema tan institucional, tan priizado, casi diría yo, del bipartidismo, pues si sufra en el resto del Estado, fuera de Andalucía.
Pues yo creo que había una expectativa muy importante para los resultados de las elecciones en Andalucía, porque por lo que podían servir como referencia para las elecciones españolas, en un momento en el que, además de los dos partidos grandes y el tercero habitual en España, han sido Partido Socialista, Partido Popular e Izquierda Unida, una incorporación de UPyD en los últimos años, pero salían dos fuerzas emergentes, principalmente una emergente y explosiva, que es el caso de Podemos, y luego había que ver el efecto Ciudadanos, que a última hora se había colado en las elecciones andaluzas, una expansión que ha decidido hacer Albert Rivera de su partido Ciutadans por toda España, no llegaron a un acuerdo con UPyD, ¿no? Entonces, yo creo que a mí la parte que más me interesaba, más expectación me creaba, era la parte de la fuerza que podía poner Podemos. Ya las encuestas anunciaban más o menos un 14-15%, que es lo que ha tenido, y lo que es un subidón importante, teniendo en cuenta que es una opción que nace, porque Podemos es un fenómeno que explota desde Madrid, 15M y todas sus consecuencias, y Ciudadanos, en cambio, es un partido catalán, de vocación catalano-española, pero que se extiende por toda España, o al menos que va a aprovechar las próximas elecciones para extenderse por toda España. Y yo creo que, bueno, se han cumplido bastante las expectativas que había en el voto. El Partido Socialista sale reforzado, y yo creo que esto es un voto de apoyo tanto a la actual presidenta de Andalucía, que era la candidata también a la presidencia, como para el secretario general para toda España, Pedro Sánchez, y que también limita bastante los resultados que vaya a poder tener luego Podemos en España, teniendo en cuenta que Andalucía es una parte muy importante del calador de votos para toda España, el Parlamento español. Yo creo que incorpora la cuarta parte de los parlamentarios del Parlamento español pertenecen a Andalucía, y la cuarta parte de los votantes también pertenecen a Andalucía. Y luego hay que tener en cuenta que, aunque sean eran elecciones andaluzas, sí, seguramente los resultados de Podemos serán mejores en las elecciones españolas. Podemos, bueno, la distribución de los diputados por provincias pequeñas y provincias grandes, para las metrópolis, las provincias pequeñas, sale beneficiada siempre a las provincias pequeñas en la configuración y en el porcentaje de diputados o de votos que hace falta por cada diputado, y eso castiga mucho a Podemos, donde tiene muy buen voto en las grandes urbes o en las grandes capitales, y tiene bastante mal voto en lo que se podríamos llamar provincias más pequeñas. Bueno, eso es una especulación que se irá confirmando primero en mayo, se podrá confirmar ahora en mayo y luego en noviembre, o cuando sean las elecciones españolas. Pero bueno, yo creo que los resultados son, para observarlos desde fuera, son interesantes.
A mí me da la sensación de que al final, después de muchas idas y vueltas, de muchas encuestas, y encuestas no solamente de Andalucía, sino encuestas de todos lados, bueno, una parte importante de la gente que vota ha ido al valor seguro del PSOE, ¿no? Quizás más a afianzar una opción conocida y no tanto al experimento que podría representar Podemos. Y en ese sentido, bueno, el resultado es un poco, quizás, no sé, decepcionante, porque da la sensación de que Podemos venía con mucha más fuerza, ¿no? Pero de alguna manera el PSOE es evidente que sale reforzado, y yo creo que esto proyecta una imagen para el resto del Estado en algunos sitios muy potente para el PSOE, que es el, yo creo que es el gran beneficiado de la jugada. Y luego estoy totalmente sorprendido también por Ciudadanos, que parece que Rosa Díez tiene ya la tumba política abierta. Yo creo que lo que dibuja Ciudadanos y lo que proyecta Ciudadanos, después de haber tenido un intento de aproximación a UPyD y al cual se negó Rosa Díez, pues yo creo que estamos quizás ante el principio de la muerte política de Rosa Díez y de su UPyD. Y luego, pues a ver qué pasa con Podemos. Tenía fuerza, y yo creo que la candidata que tenía también, que tiene Teresa, es una candidata fuerte, importante, y sin embargo reconociendo que el hecho de que sea la tercera fuerza es un muy buen resultado, pero no acaba de proyectar esa imagen, digamos, de alternativa fuerte y capaz de vencer, porque luego tenemos que ver cómo se comportaría en otros territorios, ¿no? Y quizá a futuro también esto marque un poco cuál deba ser la tendencia por la cual Izquierda Unida y Podemos deban jugar en futuras elecciones.
Enrique, querías añadir algo, ¿no?, para terminar.
Sí, bueno, yo lo que sí que quería decir es que probablemente el Partido Socialista ha aguantado porque en Andalucía ha hecho unas políticas mucho más de izquierdas que en el resto del Estado, o que había hecho antes, ¿no? Y estas políticas venían dadas por la integración en el gobierno de Izquierda Unida. Y realmente quien era responsable de estas políticas de izquierda era Izquierda Unida, y sin embargo ha sido el que ha pagado el pato de Podemos, y el cambio del Partido Socialista a partir de esas políticas ha conseguido sobrevivir y aguantar el tirón a pesar del desplome a pesar de la entrada de una fuerza con 15 diputados nuevos, ¿no? Eso es lo que quería decir, que realmente ayer decía un periodista, son injustos los resultados. La verdad es que para Izquierda Unida llevan siendo injustos los resultados pues 30 o 40 años, desde que era PC.
Bueno, Susana Díez, que ayer y PSOE que se habían reforzados en Andalucía, sí, a primera vista, y por lo tanto también el bipartidismo, se supone. Pero bueno, para terminar, ya que nos quedan 2 minutos, Nico, me dirijo a ti. Ayer en el audio, Ongietorri, primer recibimiento a Pablo Gorostiaga, exalcalde de Laudio, que se ha tenido que pasar más de 8 años, toda la condena íntegramente, en prisión, dispersado. Y bueno, cientos de personas le esperaban ayer en la Plaza del Pueblo. Y bueno, yo personalmente he podido ver las imágenes en internet, algunos vídeos y realmente emocionantes. No sé si tú también, me imagino que seguirías de cerca también todo esto.
Impresionante, impresionante. Y bueno, detrás de la figura de Pablo ha habido muchos movimientos. Yo creo que algo que se puede decir en este momento es que, bueno, quizás el chupinero o el pregonero de las fiestas del año que viene está ya en casa.
Bueno,
sería
pues,
lo que yo diría ahora.
Pues con esa información o ese comentario, Nico, vamos a terminar. Falta un minuto para las 9 de la mañana. Marcelo Otamendi, Enrique Martínez, Nico Moreno, mi esker, berriz ere, ta torren astearte, besarka bat.
Bai, zuei, eskerrik asko.